Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, hoy tenemos muchísimo material informativo, desinformativo, teleinformativo.
Y muchos titulares que siguen saliendo de esa conferencia política del fin de semana del
Sobre
Partido Socialista.
Sobre todo lo de la conjura de Victus.
Bueno, y aparte de la fotografía que hoy presenta el diario ABC en su portada, con ese zapatero grandioso, podríamos decir, y Rubalcaba totalmente reducido, ¿no?, ante su presencia. Bueno, pues la interpretación que no solamente hace el diario ABC, algún que otro analista también la apunta, el PSOE regala el centro al PP a partir de esa intervención de Rubalcaba en ese discurso que, por cierto, hoy analiza en algunos articulistas como Lucía Méndez en el diario El Mundo, diciendo que una persona que se está pensando en retirar no escribe ni dice lo que dijo el otro día Rubalcaba en esa conferencia política.
Pero bueno, este es el momento ya para empezar la tertulia. Vamos a ver, Florentino Portero, Fernando Lázaro, Vieito Rubido, buenos días.
Buenos días.
¿Quién puede creer que Rubalcaba puede irse? Vamos, a lo mejor lo pueden echar, pero irse.
No es una opción. Para Rubalcaba, fuera del poder no hay vida, no hay oxígeno.
Pues claro que no.
Él incluso puede razonar que sería bueno retirarse por motivos de salud, por prudencia política, bla, bla, bla.
Por motivos de salud tampoco. Ha ido a la salud privada, está en la Fundación Jiménez Díaz tratándose de lo suyo, que tuvo un cáncer o algo así, una cosa grave, pero por supuesto no va a la sanidad pública, a donde piden sus huestes que vaya el rey, que vaya quien sea, pero él no. Él va a la sanidad privada, o sea que ni tiene intención de morirse ni, por supuesto, dejar la política.
Evidentemente no, pero es verdad que nunca tuvo buena salud, tiene un largo historial médico, y eso en otra persona quizá le hubiera aconsejado a esta edad dar un paso atrás, tener un puesto menos importante. No, da igual.
Se muere.
Rubalcaba tiene una relación por la política que no es racional, que es más que sentimental, es antropológica. No, él solo quiere mandar.
No con la política, claro. No con la política, con el poder. Es que no es lo mismo, porque con la política puedes tener una relación incluso de intelectual, etcétera, pero no, es lo que
incluso
quiere.
Noble,
pero él es el poder, porque hay que pensar, Rubalcaba no tiene hijos y tiene un patrimonio heredado, al parecer, de sus padres, relevante, por decirlo.
Heredado y bien administrado.
Tiene un gran patrimonio, tendrá su SICAP.
Y entonces él no hay más razón que esa pulsión por el poder, y hay que decir que prácticamente desde el año 82 le ocurre un poco como a Fraga. Desde el año 82 se montó un coche oficial y ya no lo abandonó nunca, va con coche oficial. Entonces claro, cuando salió,
o sea, lleva
el coche, 30
el coche años,
de Rubalcaba,
31
Rubalcaba,
años dice, en coche oficial,
no lo necesita. Fraga tampoco tenía coche, cuando decían Fraga no tenía coche, o sea que siempre llevó coche oficial.
Bueno, a veces dos, yo recuerdo el que tenía, que era como el de Ceausescu, un blindado, lo recuerdo en la primera campaña que hizo para la Junta de Galicia, que además tuvo un accidente, iba por una corredoira. Hay que reconocerle a Fraga bastantes cosas, y una de ellas es que arregló las carreteras en Galicia, entre otras cosas porque cuando empezó dio una vuelta de campana, el coche quedó, bueno, no digo siniestro total, porque era una cosa, era igual que el de Ceausescu, que le regaló a Carrillo, igual, y aquello debía pesar 3.000 kilos y por lo tanto claro, no se pudo romper, pero para haberse matado. Luego arregló todas las corredoiras y todo. Pero, efectivamente, ¿para qué? A diferencia de Rubalcaba, Fraga no tenía un patrimonio económico.
No,
tenía dos pisos. Uno, el que le voló la ETA en Perves, luego tenía el de la profesorera. Y
el de la profesorera lo vendió. Lo vendió y acabó viviendo con su hija, yo creo que por una de estas calles, por Guzmán el Bueno, por ahí.
Pero vamos, que Fraga sí que no hizo dinero en la política. Después de Franco, el hombre que más dinero pudo hacer en España, por los años 60, con el turismo. O sea, si hubiera llevado no el 3%, el 0,3% sería el más rico de Europa. Imagínate si Franco se hubiera querido llevar el 5%. Bueno, sería el más rico del mundo.
Sería sindicado.
Y se murió, pues, con lo justo, o sea.
No, en el caso de Pérez Rubalcaba, ya no solo que lleva toda la vida en primera línea de política tocando poder, sino que además ha manejado las alcantarillas, con lo cual sabe todo el engranaje, no solo de su partido, sino del Estado. Pero además, la percepción que yo creo que tiene él es que si se va, el partido, que está desmembrado, todo el mundo lo estamos viendo, se viene abajo. Entonces, el que se considera el
Salvador... No, abajo
está. Sí, no, pero yo no sé. No, yo creo que lo ha visto todo el mundo, menos él. Entonces, él se considera todavía el único soporte o pilar que le queda al Partido Socialista para mantener algo, pero sí. Bueno, algo que bueno, no se sabe muy bien lo que es.
Dirá Elena Valenciano, ¿no?
Claro, no, pero fijaros que ya han perdido hasta las
islas. En esta conferencia, amenazaron con que van a romper el concordato y que va a haber un distanciamiento con la Iglesia Católica.
A
la monarquía, y además han dicho que todos los sueldos del IBEX que se preparen, que los van a revisar y que no se va a permitir.
Poderosos.
Es decir, un radicalismo que, dicho sea de paso, en un gobierno... Vamos a ver, un partido que ha gobernado, me parece que entre 22 y 23 años, en los últimos tiempos, han tenido todo tipo de oportunidades para...
13 años y medio Felipe, 7 años y medio Zapatero.
Pues exactamente. Pues,
o sea, y España, claro, si está España, si es que no puede ser. Pero lo dice, nunca han denunciado el concordato. Lo último que hicieron cuando estaba Rubalcaba de mandamás en el gobierno, hasta hace 2 años, que es que no se han cumplido todavía 2 años de la derrota apoteósica, eso sí, de Rubalcaba, que estaba la vicepresidenta Fernández de la Vega Bogue, que se pasaba el día en el Vaticano disfrazada de cardenala.
Sí.
O sea, para ver si cerraban la COPE.
Pero,
o sea,
pero hay que dar
su obsesión.
Pero mientras tanto, sin embargo, está muy bien invocar de nuevo el franquismo, la Iglesia, la monarquía, pero los verdaderos problemas de España, generados en gran número por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, no se han abordado. ¿Cómo van a arreglar el déficit público?
Pero si ovacionaron a Zapatero como si no hubiera hecho nada. O sea, era una cosa, o sea, lo del PSOE es que es una máquina de destruir. Pero lo malo es que ahora le dejan el centro, pero como los medios están en manos de la izquierda, nunca sabes dónde está el centro, ¿eh?
Sí,
es que el centro se corre hacia la izquierda con una facilidad tremenda, sobre todo si no se defiende la derecha.
Hasta que se acercan las elecciones y entonces ya se va recolocando todo el escenario.
No siempre.
Recuerda la opinión pública, que es bastante más sensata que los medios de comunicación.
Perdona,
en generales.
No, ¿qué
luego
va
ya
ser?
Dice
¿qué va
que,
ser
sí, sensata? Que sí, que sí.
Pero si en 93 volvieron a votar a Felipe González porque decía Narcís Serra que volvía Álvarez Cascos con Queipo de Llano.
Porque estábamos todavía muy
la segunda sobre... victoria de Zapatero era evidente todo lo que pasaba. La gente le da igual una cosa y la otra.
No lo notó en el bolsillo, hombre. Lo notó en el bolsillo y les echó a la calle inmediatamente.
Mira,
vamos, a la bodega.
4.5 millones de votos menos.
Sí, no.
De unas a otras.
Y 50 y tantos escaños perdieron.
Sí, pero sí es igual. Pero si él sigue en el mismo coche.
Ah, ya bueno.
Si tendrá el mismo sueldo.
Y el tema catalán,
esa es la clave.
Otro de los grandes asuntos.
Esa es la clave.
Aplausos a Pera Navarro
y se ha tardado 24 horas. Dice, necesitamos. Lo había dicho, se llama Abad, ¿no? El tío del PSC, del coordinador del grupo del PSC,
sí,
que es grupo aparte, que una semana antes había votado contra el PSOE en el derecho a decidir, y dice, os necesitamos ¿para qué? O sea, ¿para qué? Para romper España, que es la obsesión de estos tíos.
Hoy el periódico de Cataluña abre su edición con el siguiente titular: el bloque de la consulta se debilita sin el PSC, Navarro hará un acto a favor del federalismo, y en ABC precisamente Juan Carlos Girauta dice que el pellejo que sigue uniendo el miembro catalán del cuerpo del PSOE es tan débil como la formulación del deseo sobre cuya consecución no pueden tener los socialistas esperanza, una reforma constitucional que implante el federalismo. Más o menos viene a decir que la relación entre el PSOE y el PSC, bueno, pues está muy debilitada.
Bueno, federalismo que para serlo primero necesitaría la independencia de todas las partes,
claro,
para que acordaran federarse.
Claro, es que el federalismo viene de
pero
abajo.
Primero, para federarte tienes que ser algo. O sea, a mí que no me digan que me federe como turolense ni como federo. O sea, yo, bueno, como federo me puedo federar, pero nada más. O sea, para eso, Aragón, independiente, bueno, Aragón por lo menos ha sido un reino independiente, y madre y padre de reinos, etcétera. Cataluña no. Cataluña era una agrupación de condados bastante corruptos y belicosos, siempre dedicados a matarse entre sí. Eran malísimos entre ellos, peores que con el resto. Pero para eso Aragón tiene que declararse independiente, para luego federarse. Hombre, no me fastidie.
Eso sería más bien confederarse, que es una palabra prohibida en este momento, porque sí, pero la federación no implica soberanía, eso es confederación.
Pero ellos piensan en la cosa norteamericana, que llaman federal, porque es un estado de nuevo cuño, un estado que se crea, claro, que se crea sobre la parte de la corona británica, que es lo que sería Cataluña. Un estado, una república, que nacería a partir de desmembrar una parte del Reino de España. Pero es que en el Reino de España está el antiguo Reino de Asturias, el antiguo Reino de Galicia, el antiguo Reino de Aragón, el antiguo Reino de Castilla, el de León, hasta el de Murcia,
el de
que fue su reino, y el de Granada.
El último. Por otro lado, el término federación implica...
Bueno, y Navarra.
Navarra. Implica simetría.
Claro, igualdad.
Exacto. La federación es un concepto geométrico. Sí. Donde hay un reparto de competencias perfectamente simétrico. Y ahí el PSOE vuelve a jugar con las palabras. Utiliza las palabras para evitar explicarlas. Sí. Y nadie en Cataluña...
No, dice que es el federalismo. Ayer, vamos, lo dijeron anteayer o hace tres días, en la propia conferencia, dijeron una reforma constitucional. ¿Que consiste en qué? O sea, díganos en qué consiste la reforma... ¿Cómo hacen un Estado autonómico de disparatadas competencias, desajustadas, desiguales, etcétera, donde los españoles somos desiguales ante la ley y en Cataluña sencillamente no hay ley que nos ampare? Bueno, ¿cómo pueden ustedes hacer la reforma? Díganme en qué consiste esa reforma. ¿Qué federalismo es ese que dicen ustedes? No dijeron una sola palabra de concreción. Y entonces con esto se evitan, Chacón se va a Miami, este se va por los cerros de Úbeda. Una cosa fantástica.
Bueno, y luego es divertido el escenario que o la secuencia que nos describe el diario El País y que lo lleva a su portada. Los varones frenan el conato de rebelión de Tomás Gómez. Nos explican Garea y Casqueiro cómo durante la semana pasada estuvo llamando por teléfono a todos los presidentes, a todos los varones regionales. Tomás Gómez, prácticamente ninguno le hizo caso. Sí que se reunió con Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía. Estuvo comiendo con ella.
Pero tampoco creo que le haya hecho mucho caso Susana Díaz.
Incluso en la tarde del sábado lo intentó, esta vez con los secretarios regionales de los diferentes de las diferentes comunidades autónomas, tratando de reunirles en un cercano a donde se estaba
celebrando
la conferencia.
Victus, porque desde que le ganó a Trinidad Jiménez ha perdido siempre. Puso aquel cartel gigantesco Invictus en la plaza de Callao, Invictus, y fue Victus, Fostiatus y bueno, calamitates et miserie. Pero no ha aprendido del castañazo que se pegó. Es incansable. Es un tío, el otro día sacó Ignacio González la ruina de Parla, la ruina que los de Parla le deben a Tomás Gómez para dos generaciones. El tío hasta montó un tranvía cuando llegaba el metro de Madrid, que es el mejor de Europa. Bueno, pues montó un tranvía que naturalmente fue un foco de corrupción, de ruina y de desastre. Bueno, pues sigue. El tío es que no para.
Y Miguel Ángel Aguilar, en busca de la credibilidad, dice algo que ya ha sucedido, ya se ha quedado caduco, según estábamos leyendo su artículo. Dice, deja la conferencia política al secretario general Alfredo Pérez Rubalcaba con un respaldo indiscutible que enseguida le será discutido por quienes han quedado en evidencia. Ayer mismo ya escuchábamos a Page, a Pachi López y a varios dirigentes del Partido Socialista dudando, ¿no?
Esto me encanta de Miguel Ángel Aguilar.
Fiel a sí mismo.
Sí, sí, un liderazgo indiscutible que pronto será discutido. Faltado decir como el teórico Javier Marías, por los maleantes de extrema derecha que critican a Casillas. Porque el país ha quedado para esos escombros intelectuales. ¿Cómo es posible que de aquel padre, don Julián Marías, haya salido este chiquilicuatre intelectual? Este zoquete. Válgame Dios. Bueno, en el caso de que, además de sus achaques habituales, Rubalcaba tenga problemas de columna, que no me extrañaría, porque la verdad es que tiene un aspecto, en fin, magnetoterapia, Alfredo, magnetoterapia. O Tomás Gómez, que es como se pasa la vida en el gimnasio, seguro que tiene algunas luxaciones, fuerza en los miembros. No es tan joven como él piensa. Entonces, magnetoterapia. Esto es esencial. El iPad Relax, esto es lo que te garantiza que te llevas la magnetoterapia de verdad, de calidad, a casa. Esto no es el top manta, magnetomanta, no. El iPad Relax. Bueno, ¿cómo se consigue? Pues muy sencillo, llamando al 91-781-1652. 781-1652. También en www.bambalú.com tienen ustedes el mecanismo de las cosas que puede curar, etcétera, la garantía médica, la garantía científica. Esto hasta ahora solo se vendía en Alemania y en Estados Unidos y ahora se vende en España. No lo vendemos nosotros, nosotros lo anunciamos. Lo vende la casa, que lo vende, que es la Casa Max, que es la especialista en estudios de gravedad de la NASA. Como la NASA ha dejado de hacer viajes, pues se dedican ahora a hacer estas cosas, la magnetoterapia comercial, digamos individual o casera. Y ahí en bambalú.com, pues ustedes ven también la forma de pagarlo. Esto vale 595 euros. ¿Por qué? Pues porque funciona. Si valiera 50 euros, yo no les aconsejaría comprarlo.
Y lo compramos con nuestro Más Móvil. Llamamos por teléfono con Más Móvil al 1473 de forma gratuita y allí nos van a 1473. 1473. Llamamos y nos ofrecen hasta 15 combinaciones diferentes. ¿Que necesitamos navegar mucho por Internet porque queremos que nos pasen los archivos de la Camarga?
Fíjate, por ejemplo, Rubalcaba. Todo lo que tendrá Rubalcaba de cuando presumía, yo lo sé todo de todos. Cuando lo denunció Cospedal, porque habían puesto los micrófonos en el tabique de Génova 13. ¡Qué falta de imaginación!
Bueno,
o sea,
Federico, qué buenos somos en este país, porque que un ministro en democracia, un ministro del Interior, se atreva a hacer esa afirmación, automáticamente tenía que ser convocado en el Parlamento, repudiado, vamos, recriminado seriamente y abandonar el cargo. No puede un ministro del Interior en una sociedad libre y democrática decir yo lo sé todo de todos.
En una sociedad libre y democrática no. En España puede.
Y una acotación pequeñita. Y que es que en un país como nuestro el líder de la oposición sea un tipo que estaba en el Ministerio del Interior cuando se produce el chivatazo de ETA y su número dos sea el que negoció con el gobierno la renovación del Consejo General del Poder.
Ayer vi una foto.
Está todo dibujado.
En que aparecía su número dos, Camacho, que es el número dos del Faisanada, de la Faisanada. O sea, el jefe es Zapatero. O sea, los dos que aparecen en ABC, en cualquier país del mundo, estarían por colaboración con banda armada en la cárcel hace tiempo. O sea, que llamar a la ETA para decir que viene la policía con el entonces juez Marlaska, ahora ya es otra cosa, es un funcionario de los que prosperan en la Administración de Justicia, bueno, y que sea el jefe de la policía antiterrorista del País Vasco, el que llame a los etarras y les dé el móvil para recibir el mensaje, bueno, por supuesto, estos, los que han sido juzgados, que estuvieron a punto de no ser juzgados, el jefe de la policía, García Hidalgo, Camacho, Rubalcaba, y por supuesto Zapatero, al que sin duda informaron, porque esa operación se hace, porque al día siguiente recibía Zapatero a Urkullu.
No, hay más.
Hay más, con Josullón y más. Claro, entonces sí, sí. No era Urkullu. El Urkullu de entonces, que se llamaba Josullón y más. También del área dialogante, sí, decían del PNV.
Buenismo.
Por eso duró poco. Pero eso, estarían en la cárcel. O sea, habrían sido juzgados hace tiempo, porque esto sucedió hace ya 9 años, y estarían en la cárcel.
No, ¿a poco no estarían en primera línea política?
No, condenados por alta traición. No podrían salir a la calle. Se habrían tenido que operar como una Miss venezolana para salir a la calle.
Pues ahora colocamos al gobierno de los jueces.
Pues sí, luego hablamos de lo de los jueces, que es
1473 y másmóvil.es, que no lo hemos dicho.
másmóvil.es. Bueno, hacemos una pausa y volvemos, porque lo de que con la gripe de Rubalcaba se suspenda la elección de miembros del Consejo del Poder Judicial, llamado gobierno de los jueces, falta decir, por los políticos, manda narices. Bueno, pues ahí está. O sea, es que no se ocultan. Y luego, el cubileteo de nombres es impresionante. Una diputada de Convergencia parece que sí, ya se da por segura. Sí. Una diputada de Convergencia.
Que no creen en España.
Bueno, no que no creen, es que la combaten,
bueno,
la
no
combaten.
Solo eso. Si uno mira además la nómina de personajes que Convergencia envió tanto al Consejo del Poder Judicial como al Tribunal Constitucional,
Estevill,
Estevill,
el que dirigía una banda de maleantes, de chantajistas, junto con Piqué Vidal, el abogado penalista de Barcelona, abogado de Puyol, pues el juez de Puyol dirigía una banda que te cobraba 50 millones si estabas en el banquillo. Pagabas a la calle.
Suelto.
No pagabas a la cárcel.
Y luego eres de un partido que estás en contra de un Estado que te condena y luego no cumple la sentencia.
Además.
Entonces, ¿qué vas a gestionar en el Consejo? Si no,
pues
te lo
nada,
crees.
Pues,
estás incumpliendo todo.
Pero no te crees eso, pero te crees el poder de los jueces.
Ah, no, claro.
Tienes un montón de temas en los juzgados. Tienes que entenderte con los jueces.
Imagínate que van a por los Puyol. Habrá que absolverlos.
Por patriotismo.
Claro, claro.
Bueno, tenías la palabra, Vieito, y lo prometido es deuda.
Sí,
Nosotros no somos como Hacienda, que todos los años dice que van a bajar los impuestos y los suben.
Hablando de Hacienda y de la reflexión que hacía Florentino acerca de cómo Hacienda efectivamente es de una eficiencia, sobre todo en la persecución del pequeño contribuyente, es decir, dejas de declarar 200 euros de un curso de verano y allí te aparece inmediatamente el requerimiento.
Salvaje, increíble, insolidario, 200 euros menos.
Y sin embargo, claro, el problema de la justicia fue una, haberle dado la competencia de lo que es la dotación, que es una locura cómo está organizada la justicia en España, y tenemos 8 sistemas informáticos diferentes, cada uno, y han sido todavía hoy incapaces de ponerse de acuerdo las distintas autonomías para esos 8 sistemas informáticos unificarlo en uno.
Tan ya sencillo nunca como más, eso. Imagínate. Pero que Cataluña va a someterse al sistema del Estado opresor, si tuviera uno, y teniendo 7, pues razón, pues peor.
Has hecho mención a lo que pasó ayer en Cataluña, yo no me resisto. Yo cuando vi la imagen del tipo este de la CUP, con
la sandalia.
Sí, con la sandalia. ¿Sabéis
sí.
la imagen que me recordó? Inmediatamente, la primera que se me vino a la cabeza, es verdad que no son equiparables, de momento afortunadamente, pero aquel tiparraco de Herri Batasuna que le echó Calviva
en el escaño de Jáuregui, de Ramón Jáuregui, claro.
Pero
que
es el
sí.
mismo comportamiento.
Bueno, pero ¿y dónde estaba este señor cuando la familia Puyol se ha llevado millones y millones de euros?
¿Y en Caixa Cataluña,
del PP o algo así.
Y dice, y la guerra que ustedes llevan contra los pobres, Rato, o sea, Aznar con Rato, crearon 5 millones de puestos de trabajo. Esa es la guerra contra los pobres. 3 millones vinieron de Hispanoamérica. 3 millones de gente realmente pobre que estaba en Ecuador o en Perú o en Bolivia o en muchos sitios. O sea, pero es el discurso etarra, que es el discurso de Cuba, es el discurso de Venezuela, el discurso, digamos, de los antisistemas desde Seattle hasta la actualidad, pasando por Génova. Pero es que lo que le dijeron los de la izquierda, el partido ya hegemónico en Cataluña, y lo que dijo el de la ICV, el antes PSUC, Partido Comunista, fue igual. Gánster, delincuente, chorizo.
Ese es el Parlamento independentista. Dice, bueno, que va a haber en Cataluña.
La presidenta del Parlamento, que expulsó a los del PP y de Ciudadanos, que no les dejó defenderse, cuando uno de los del Batasuno este de la sandalia le llamó nazis por ir a una manifestación legal el 12 de octubre a defender el orden constitucional. Marching, decía la tía esta, que es más mala que la quina. Y en cambio ayer no defendió. Rato estaba allí porque quiso a explicar la crisis. Rato va a responder si hubiera algún delito en el año escaso que estuvo en Bankia. Va a responder ante la justicia, de verdad. Pero en un parlamento que te monten ese pollo todos los partidos de la izquierda. Pero eso es un parlamento. Esa es la Cataluña del futuro.
Bueno, cuando se viola el Estado de Derecho, y en Cataluña se violó hace ya tiempo, porque los nacionalistas se han ocupado de que las leyes no se pueden aplicar, eso tiene efectos que finalmente se vuelven contra los propios nacionalistas.
Bueno, contra algunos, ya veremos. De momento es contra Rodrigo Rato. Ya verás cómo a Narcís Serra no le montan ese pueblo.
Estas son escenas que ya se vivió en la Segunda República, y así acabó la Segunda República en Cataluña,
sí,
como
eso
acabó.
Es verdad, eso es verdad.
Y recordemos que Cambó desde el principio puso distancia y hablaba de la democracia en Cataluña como demagogia. Sí. Si releemos los diarios de Cambó, continuamente.
Sí, primero trae el catalanismo, se inventa el separatismo, disimulado, se hace rico y acaba de rodillas en Burgos pidiéndole a Franco que a ver si le salva la fabriqueta, en su caso, la inmensa fortuna.
Esta es una historia que hemos vivido y que estamos volviendo a vivir.
¿Sabes la diferencia? Es que entre los Pujol y Cambó
hay bastantes abismos.
Hay una distancia.
A favor de Cambó.
Sí, claro, hombre, por supuesto. Además, incluso Cambó hizo algo bueno. Donó un Zurbarán maravilloso al Museo del Prado.
Más de un cuadro importante.
Pero ese es el único cuadro del Museo del Prado que yo me llevaría a casa. Porque además es así. Son tres, una naturaleza muerta, hombre, tan muerta que son tres vasijas. Pequeñas, humildes. Pero es un cuadro absolutamente perfecto y es donación de don Francesc Cambó, que a él se le puede llamar Francesc porque siempre fue Francesc, no tuvo que ser Francisco, y encima si dona cuadros, pero este es el que paga la mejor propaganda que tuvo Franco, que es la que tuvo en Francia, en los núcleos católicos, y un periódico que pagó Cambó.
Y con Josep
Pla...
Pero
si no hubieran estado hinchando el perro, pues no hubiera pasado lo que pasó después, claro. ¿No qué decías de Pla? Gran Pla.
Pla que trabajaba en esos momentos para Cambó en los servicios de inteligencia que Cambó privados financia para el régimen de Franco. En aquel momento en Burgos no había un catalán, ni dos, ni tres, había muchos catalanes.
Estaba a lo mejor, estaba Ventosa,
Berner,
los Fontana, en fin, estaba la crema intelectual y material. Sí que, claro, Cataluña no tuvo nada que ver con el franquismo. Solamente nada. Que fue muy importante, igual que la dictadura de Primo de Rivera. Hombre, la dictadura de Primo de Rivera es tan absolutamente catalana que se crea en Barcelona y va todo el fomento del trabajo nacional, luego la patronal catalana, van a despedir a Primo de Rivera a la estación de Sants
como
para
héroe.
Que cuando va a Madrid a tomar el poder...
Y le regaló la ley de fugas. Que no, tan importante fue para la estabilidad empresarial catalana.
Sí, bueno, luego murieron bastantes, porque esto de matar a los que matan tiene un problema, y es que se vengan. Uh-huh. Entonces, claro, la rosa de fuego... Bueno, es que nos vamos por los cerros de Úbeda, esto es tremendo.
Bueno, pues los oyentes hoy, la verdad es que... critican sobre todo las palabras de María Dolores del Cospedal. Es quien ha despertado la pasión hoy de los oyentes por sus palabras sobre Aznar y Mariano Rajoy. Dicen que son los ciudadanos los que juzgarán qué presidente ha sido mejor, sobre todo con su voto en las urnas en las próximas elecciones. También nos llaman horrorizados con lo que está ocurriendo en Madrid con la huelga de la limpieza. Eso sí, hay algunos que se muestran comprensivos también con los trabajadores.
Bueno, ¿y por dónde empezamos? Por esta manera que tiene Cospedal de montar líos absurdos. Se supone que un secretario, hombre, no digo que llegue a la categoría de Arenas, que era capaz de sembrar la paz en, no sé, en la guerra de los 100 años. O sea, llegaba Arenas y dice, nunca ha habido guerra, nunca ha habido guerra. Y dice, pero hombre, la guerra de los 100 años, no. No ha habido hostilidades. Entonces, te sembraba a la duda. Lo de Cospedal es justo lo contrario. Llegan las víctimas. Ignorantes, no saben lo que pitan, llevaban banderas preconstitucionales como si pudiera haber banderas preconstitucionales. Va tan sobrada. Y ahora, Aznar, buen presidente, tal, pero el mejor es Mariano Rajoy. Hombre, el mejor y el peor... Y el mediano es el único que puede haber. Hombre, espera a que pase el tiempo, ¿no?
Pues precisamente la primera de nuestros oyentes dice eso, que cada día se despiertan con un susto más del Partido Popular.
Señora Cospedal, aquí no ha habido un presidente como el señor Aznar. La lástima es que no tenga gallas y se lance y se presente. Es que no hay un día que no nos den una fiesta, ¿eh?
Doña Cospe, si Mayor Oreja va a las europeas, votaré a Mayor Oreja. Si el señor González va a la Comunidad de Madrid, votaré al señor González. Si Mariano Rajoy va a las elecciones generales, que le vote usted y todos los que son como usted.
Señora de Cospedal, lo de que el mejor presidente que tiene España es el señor Rajoy. Peor ni Zapatero, porque al fin y al cabo Zapatero era malo, pero no engañaba a los suyos. No les vamos a votar en mi casa no.
Me gustaría saber si los consejeros que tiene el señor Rajoy son los mismos que tenía Zapatero, porque lleva la misma línea de gobernar. Y también me gustaría saber si el señor Aznar va a volver al poder.
Querida Cospedal, que sepa usted que la última palabra la tiene el pueblo. Y eso de que es el mejor, eso se verá las próximas elecciones.
La verdad es que el PP es un partido de altos funcionarios y en los trabajos de oposiciones, por abogado del Estado, no aparece un capítulo dedicado a comunicación.
No, no.
Si a eso se le añade...
Y es una pena, ¿eh?
Sin duda. Si a eso se le añade que no siempre están dotados de sentido del humor, que es clave en política, sí. Pues uno descubre que se meten en unos tinglados absolutamente ridículos. ¿Por qué pisa ese charco? No había razón. No viene,
le preguntan por lo que había dicho Ana Botella. Le preguntan a Ana Botella. ¿Es Aznar el mejor presidente que ha tenido España en democracia? Y dice Ana Botella, sin duda. Es su marido. ¿Qué quieren que diga? No. A mí el que me gustaba era Felipe González. Y Zapatero no ha estado mal. Aznar mucho, pero luego nada, ¿eh? Y lo de los puestos de trabajo, pues fíjate. O sea, sí, puestos de trabajo, pero fue. Que a mí entre Calvo Sotelo y Felipe González, pero gustarme Zapatero. Mi marido es lo peor, hombre, si lo conoceré yo. Bueno, dice, sin duda, y va esta y se pica, dice, el mejor es Rajoy, el mejor, el peor, el menos malo, el que podía pasar, el único que puede haber.
Tocaba sonreír, hacer una broma, festejarlo y ya está. Y no pisar el charco.
Ha dicho sentido del humor. Sí, tiene política, muchas cualidades Cospedal.
Que las tiene,
las tiene. Pero el humor nunca ha estado entre ellas.
No, sin más. Y tampoco tienes que meterte en un jardín de humor. A lo mejor simplemente esquivar la dinámica y ya está.
Pero claro, siendo secretaria general,
es que ha sido
Fernando, que tiene el partido claro, roto, que ya. Se presentó el PP Madrid en bloque. O sea, y el PP Madrid no es una agrupación. Es la base de ganar o perder el poder en España.
Y la foto de la presentación del libro del expresidente en la que está y se visualiza lo que se visualiza. Entonces, sí, ahí su labor tiene que ser calmar y pactar y un poco lo que decías tú del señor campeón. Pero claro, es que no tiene cintura. Ya no es un problema de humor. Yo creo que además, con el paso de los meses, Cospedal se está quedando sin cintura interna. Y el problema es que encima lo hace público. Es decir, en vez de
o sea,
tener
como,
el lío
como si no
interno,
tuviera bastante lío el que tiene con el gobierno, con la vicepresidenta, que le da jaque mate todos los días, se va, pero jaque, etcétera. Encima, ella misma se mete en charcos en la opinión pública, cuando precisamente la fuerza que ella podría tener, si aparte de sentido del humor tuviera un poco más de talento, es la fuerza territorial del PP. El PP tiene gente como presidentes autonómicos y como alcaldes, de mucha más categoría que la inmensa mayoría de los ministros del gobierno. O sea, la gente que vota a PP vota más a Rudy, vota más a Feijóo, vota más a Ignacio González que al gobierno de Rajoy. Pero es que está en todas las encuestas. Bueno, pues no, señor. En lugar de apoyarse en el partido, atizarle al partido para demostrar que manda. Ayer dice, Fabra no es el candidato porque no es momento de candidaturas. ¿Y usted va a ser candidata en Castilla-La Mancha? Por supuesto. En fin.
Bueno, vamos con la opinión de los oyentes sobre la huelga de la limpieza en Madrid.
El sábado nosotros yendo por la calle Infanta Mercedes, algo había en la calle, porque estaba llena de porquería la calzada, pisamos algo y nos rajó en las ruedas de la derecha, la de adelante y la de detrás. Eso gracias a la huelga de Madrid.
Nos está comiendo la basura, salen las ratas, cucarachas y todo van a salir, pero me voy a comprar un litro de Zotal y lo voy a echar por encima de toda la porquería que hay.
Sobre la huelga salvaje de Madrid, habría que ver las causas, porque parece ser que es el propio ayuntamiento el que ha reducido tanto el precio de la recogida de basuras que las empresas se han visto obligadas a despedir a gente y a reducir los salarios. Luego, por eso se ve que no actúa.
También el problema humano que se les presenta a los de a la gente que trabaja en las basuras es terrible, porque por lo visto van a despedir a 1000 y pico y a los que se quedan creo que les quieren pagar 700 euros. A ver quién puede vivir con ese dinero.
Soy una taxista que ayer llevaba un pasajero y me hizo un comentario me dice, oiga, ¿están de huelga también todas estas personas que recogen los cartones? Porque antes lo roban de los contenedores y ahora resulta que Madrid está lleno de cartones.
Pero a los señores sindicalistas les voy a decir, ya que ustedes cobran del pueblo, pues salgan a la calle a recoger la basura y hagan algo por el pueblo y por España, que ya está bien.
Esta historia de las concesiones, bueno, hay dos cuestiones. Primero, las concesiones y las contratas en la basura siempre ha sido una fuente de corrupción. Desde siempre, desde los orígenes de la democracia. El primer caso de corrupción en el 78 es de Alicante. Y después llega el del Ayuntamiento de Madrid.
Alonso Puerta. Está.
Alonso Puerta denuncia cómo se están vendiendo las contratas de basuras a los que pagan al partido. Es decir, eso siempre ha sido empresas, normalmente de la construcción, o ligadas al partido, que le dan dinero para las campañas electorales. Esa es la cuestión. Pero eso es un asunto distinto de la higiene. Es decir, en Madrid hay un problema de sanidad. Toda la gente que tiene alergias, y en este cambio de temporada, de entrada del otoño-invierno, está muchísimo peor. Pero es que puede producirse una epidemia en cualquier momento. O sea, a mí que el ejército intervenga en las actividades de la vida civil no me parecería necesario, salvo cuando es necesario. O sea, tenemos cámaras, tú, Fernando, conoces esto bastante mejor que yo, cámaras en todo Madrid para identificar a los tíos que, por ejemplo, anoche apalearon a uno de un que estaba haciendo los servicios mínimos, un trabajador. O sea, no me digas que no hay cámaras para saber los que han sembrado de cristales, de clavos.
En la zona donde se están produciendo además los focos de vandalismo, no es que haya una, hay cuatro o cinco cámaras por
¿Por qué esquina. ¿Por qué no se detiene a esos tíos? Que además van a cara descubierta. O sea, ¿por qué no se detiene?
A mí lo que me sorprende, porque desde el principio, cuando se han producido los servicios mínimos, el Ayuntamiento colocó a la Policía Municipal a darles cobertura para llevar a cabo ese trabajo. La cobertura debe estar fallando en algún punto, porque si se producen estos incidentes... Es que
serían los servicios
o igual,
mínimos
no
de
tenemos
la
policía municipal suficiente, tendríamos que tirar de la Nacional, y la Nacional no está colaborando.
No, ayer salió, por primera vez salió la Policía Nacional, con gran aparato de luces y tal. Pero la policía no está solo para disuadir, tiene que detenerlos. Porque si no, esperan a que se vaya la policía y te vuelven a montar el pollo. En fin,
Colacel, Federico, sí, 5%.
Esto para el ministro del Interior, esto ya no tiene remedio.
Por ejemplo, pero se me ocurren más, hay otros, sí. 5% de colágeno hidrolizado es la mayor cantidad de colágeno que podemos encontrar ahora mismo en el mercado. Un sobrecito al día nos aporta la cantidad suficiente que empezamos a perder a partir de los 35 años, así que es momento de ponerse al día, ¿eh?
Pues sí.
Sí, uno o dos sobres.
No,
a gusto lo consumidor.
Puestos.
Lo pueden encontrar en herbolarios, en farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Muy bien. Está Montoro hablando en TV3, sí. Y está subiendo el pan. Lo aclaro. O sea, ha dicho algunas cosas. ¿Me permite el Corte Inglés que demos alguna pieza de Montoro? Bueno, pues escuchemos a este hombre providencial que dijo que no le temblaría la mano para intervenir Cataluña si Cataluña no cumplía el déficit. Óiganlo.
No estamos llegando a ese nivel de concreción, pero yo estaría, por supuesto, por ello, ¿no? Y quiero decir que para pactar, porque insisto que los problemas políticos de Cataluña tienen que ver mucho con la crisis económica de Cataluña. Y por tanto hay que acabar con esta crisis económica para afrontar otro tipo de problemas políticos, ¿no? Porque mucha gente puede pensar en Cataluña que por ser independientes van a resolver los problemas económicos. Y no, no es así.
Dios mío.
Se inventan una trola y se la creen.
Primero, que mal habla. Pues no. Y segundo, ¿qué ha dicho?
No, pero ha dicho una mentira. Los problemas, cuando no había crisis económica, había problemas políticos. Cuando proclamen el año que viene la independencia, los de la Esquerra, será la tercera vez en el siglo XX. 31, 34, y ahora, pues, el 2013, 14, mejor dicho.
El separatismo catalán es de la segunda mitad del siglo XIX. Desde entonces está ahí, como en momentos de auge y momentos
de... mayor auge económico que ha tenido Cataluña en el siglo XX, jamás, nunca. O sea, ¿desde dónde? Pero, de verdad...
Iba a recordar, yo no sé quién es el columnista hoy en el Mundo que apunta el nombre de que de Arriola, que lo han mandado a negociar con...
Anson. Bueno, Anson, el columnista es un chico que está empezando en el periodismo, Luis María...
Es que no me acordaba, he leído varios Anson. Y no recordaba. Y ahí apunta a la tesis de que Arriola está ya sobre, para impactando el texto de la pregunta de la consulta.
Pero espera, esto, en fin, o sea, espera, que porque con el gramático Montoro, que desde Beatriz Galindo la latino no ha habido cosa igual, el nuevo Nebrija, es que fijaos lo que ha dicho para darte la razón de lo bien que habla.
Hemos salido de la recesión técnicamente.
Eso es. No, técnicamente, esto de técnicamente sí o no, eso es. Hemos salido de la recesión, eso de técnicamente, que es. Lo que quiere decir salir de la recesión es que la economía está dejando de caer. Eso uh-huh. de técnicamente es una cosa. Lo que se quiere decir es que necesitaríamos que la economía creciera más para crear empleo, pero es distinto. O sea, técnicamente o no técnicamente, hemos salido de la recesión.
Vale, vámonos al corte inglés. Sí.
Sí, porque para los peques de la casa ya es el momento de empezar a soñar con los reyes, también sí, sí. con Papá Noel.
Los reyes magos no son Montoro. Bueno, salvo para Cataluña.
Bueno, no, para los más pequeños está el catálogo de juguetes del Corte Inglés, que para los niños es el primer juguete de la Navidad, porque con él juegan a elegir muñecas, coches, bicicletas, disfraces, figuras de superhéroes, todo lo que puedan imaginar. Y para los mayores un 20% de regalo en todos los juguetes del catálogo, todo un 20%, pero solo hasta el 20 de noviembre. Y además con la compra online en elcorteinglés.es, el envío les sale gratis. Y no os olvidéis de seguir al Corte Inglés en Facebook.
Bueno. Pues
nos vamos a las noticias.
Nos vamos a las noticias. Porque son las 10, cumplamos con parroquia técnicamente. Porque técnicamente, pitos, flautas, suena una gaita, técnicamente, o sea, qué odio le tiene a Feijó, es una cosa, este hombre odia todo lo que queremos, ¿por qué? Como decía el gran Mourinho, ¿por qué? Vámonos a las noticias, luego en la crónica rosa, que hay un material tremendo.
Me dices, ¿eh?
Sí, sí. A ver si consiguen casar a Chabelita. Uy. Con el señor que la ha dejado embarazada, ya. Que ya dejó embarazada con 15 años a otra. Niño que tiene 2 años al que no ve. Pero bueno, es que esta familia, esto es tremendo. Ahora repuebla España, ¿eh? Es una
la
cosa
natalidad mal. La natalidad está muy baja en España.
Bueno, pues desde luego, ¿eh? En Cantora se está empezando a recuperar. Claro.